La mañana, senador Armando Benedetti. Muy buenos días.
Hola, Hassan, ¿cómo está? Saludarlo muy especialmente a usted y a la mesa de trabajo y cada uno de sus oyentes en esta mañana.
Pues, desde temprano hemos querido hablar con usted por varias razones, incluso mirando la perspectiva de lo que han ocurrido lo último en materia judicial, y es esta decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que en el caso del escándalo Odebrecht, y pensando puntualmente en un supuesto soborno o una supuesta coima de 2 millones de dólares pagados en el año 2012, pues le está pidiendo la Fiscalía a la Corte que investigue a unos congresistas, y ahí aparece su nombre. Frente a esa decisión de la Fiscalía General de la Nación, ¿qué dice usted, senador?
Bueno, lo primero que le juro por la vida de mis hijos, que son 4, y por mi santa madre, que yo no tengo nada que ver con los de Petro. Eso es un montaje, una estrategia de un fiscal que es un rufián, y rufián, según la Real Academia de la Lengua, es una persona falta de honor, perverso, despreciable, que vive del engaño. Y eso es lo que ha hecho el señor fiscal, y ahorita, si usted me da tiempo, le doy las pruebas de por qué ese señor es un rufián. Desde la semana pasada, Jafán, me habían dicho desde la picota, me habían mandado mensajes en el sentido de que el fiscal había mandado a unos fiscales, que son secuaces, a preguntar por mí para incriminarme. Solamente fueron a preguntar por mí. Yo tenía entendido que solamente Federico Gaviria, que trabajó en Corfi Colombiana, que es donde él también trabajaba en ese grupo, el fiscal, desde ahí manipularon a ese señor. Y le repito, lo sabía desde jueves, para que mintiera sobre él. Yo no conozco a ese señor, nunca me he sentado con él. Yo sé de la palabra de Odebrecht, fue después de que se armó el escándalo con Odebrecht. Nunca he conocido a un brasileño, nunca me he sentido. Y si usted revisa el comunicado de prensa, es otra vez una forma de estrategia de enlodar mi nombre. No, que es que había un grupo de 8 congresistas que llamaban Le Bulldog para ayudar. Imagínense, esa es la compulsa de copia. Es una cosa ridícula. Eso es para hacerme otra vez otro escándalo y de otros procesos que me han hecho, que ojalá me lo deje referir, en el cual no tengo que ver absolutamente nada con el...
Pero usted esto lo resume en una persecución política de un sector político y abiertamente. Ya usted dice el fiscal, pero al mismo tiempo está señalando a quién más, o sea, quién está detrás del fiscal.
El fiscal está capturado por el proyecto político de Germán Vargas Lleras, que usted sabe que es una animadversión conmigo. Y ha sido una estrategia todo el tiempo de elevar el nombre mío, desprestigiándome socialmente, dañando mi imagen, el fiscal distorsionando ante los medios, filtrando unas cositas pequeñas, contrariando la verdad, con mercenarios jurídicos que fungen como ciudadanos preocupados, con investigaciones que me hacen a través de una empresa que se llama GNC, con seguimiento, con chuzadas, con investigaciones adelantadas, en las cuales él no podía hacer porque no hay una investigación. Le pongo la más loca, es la de una investigación al patrimonio de mi familia, donde él filtró que mi papá tenía 100,000 millones de pesos en la cuenta de una plata que yo me había robado. Tenía 17 acá. Ese es un punto. Déjenme hablar del más sonado, que es el tema de la desfalco de las prisiones de corto. Resulta que en enero, febrero del 2016, hubo un señor que en una entrevista judicial, porque van a interrogar a otro bandido, dice que a mí me mandaron una plata. Ese señor, en diciembre de ese mismo año, dice que la fiscalía lo engañó para viciar mi nombre y mi culpabilidad. Y resulta que en ese mismo diciembre la Corte lo llama a declarar y el señor dice, yo no puedo declarar porque me están investigando. Y entonces Hassan, ese señor declaró la semana antepasada a Álvaro Burgos y dice que no tiene nada que ver, nada que ver conmigo. También llevaron de testigo a Dios, dijo que tampoco tenía nada que ver conmigo. Pero quiero decirle a las personas que cubren judicial ahí, que yo ya completé 40 testigos en contra mía, de los cuales 20 por lo menos están presos. Ninguno ha dicho nada en contra mía. Ninguno. Le tengo otra perla. La semana antepasada, usted tuvo que verificar una información que también desde la Fiscalía Ambiental en el sentido de que mi hermana había recibido un cheque de 200 millones de pesos por Julio Gómez, el señor que estaba involucrado en Carrusel. Julio Gómez había dicho que eso era mentira. El que investigó el caso, el fiscal, dijo que eso era mentira. Y el que destapó el caso dijo que eso era una persecución política que fue Beto. Entonces, usted encuentra otro elemento ahí. El más perverso de todos, en el caso ese del desfalco de las pensiones, salieron y dijeron un día, es que el testigo estrella, clave en el proceso de Armando Benedetti, se murió y parece que no fue por muerte natural. Pues ese señor se murió en junio del 2016. Y a mí el primero de diciembre del 2016 es que me abren una indagación preliminar. Luego, si no tenía proceso, no podía ser testigo, no podía ser testigo clave, y además ya Medicina Legal dijo que, por ejemplo, el señor murió por muerte natural.
Pero usted está contando un montón de capítulos y a mí me surge simplemente una pregunta, y es, ¿todo esto es en función de qué?
Pues, Cristiana, de acabarme políticamente, porque somos enemigos de Vargas Lleras y porque he propuesto que reunamos con el Partido Liberal, cosa que no le conviene, y porque antes teníamos un grupo de 10 personas. Pero todo lo que le estoy diciendo, por ejemplo, al señor este Burgos dio una aclaración el jueves, y el viernes anterior se le metieron a la casa un señor que se llama Daniel Hernández y paraba fiscales a decirle que le rebajaban la pena de 22 años a la mitad.
Pero, senador,
cuando esto lo tiene que hacer un juez. Y se la pasan esos dos por todas las cárceles del país, no que me delaten, sino que me incriminen, dando protección en el exterior, ofreciendo dádivas de las que usted quiera para que me incriminen. Eso es articulado por el señor fiscal, mandado por el señor Germán Vargas Lleras. Ya no, de hecho, solamente yo por qué no me había quedado callado acá. Yo me había quedado por exigente de mi señor padre y por los abogados míos que me dijeron, usted no puede hablar, porque tiene un problema, un proceso jurídico, tiene un problema, deje que esto salga después.
Le entiendo.
Y yo me había quedado callado y he confiado en una corte casi de cuarim y que me ha dado todas las garantías para un proceso.
Senador,
¿y por qué hablo? Porque ya me quedo en el caso de Odebrecht. Ese señor es un rufián. Ese fiscal no tiene ni honor. Es un señor despreciable. ¿Cómo se va a meter conmigo a decirme que estamos de Odebrecht cuando me ha inventado absolutamente todo lo que le estoy diciendo? ¿Qué tal a decir que en un yate, un señor Yayo, que trabajó con la UTL de Barón, que la esposa actual trabaja en con Barón, que la ex esposa trabajó con Barón y con Leonidas Bustos, decir que Yayo es mío? Salieron a decir eso, ¿sabes? Y Yayo salió y dijo, es mentira, no tengo nada que ver con Benedetti, nunca en la vida he hablado con Benedetti. Entonces, hasta aquí ahí una estrategia que la estoy mostrando con nombres propios de fiscales que van a apuntar por Benedetti.
Yo le confieso lo siguiente, y se lo digo además, porque si algo hemos defendido en esta mesa, para todos, y esto lo digo en mayúscula, para todos es la presunción de inocencia, pero se lo digo también con mucha honestidad. Varias veces he visto a un sector político del país burlándose de otro cuando dicen que las acusaciones en su contra son persecución política.
No, yo no.
Y en este caso lo escucho a usted diciendo, mire, lo que está pasando en mi contra es persecución política.
No, no, yo no he dicho esto, yo no he dicho que sea persecución política, es una campaña
no,
para
pero ¿qué más persecución política puede ser si usted dice, todo esto viene porque me quieren acabar políticamente?
Pero yo, pero si usted revisa todo lo que le dicen esa frase, no le dan todas las pruebas que le estoy dando.
Es que
filtra lo de Julio Gómez, y Julio Gómez dice que no, es que dicen que un testigo mío, que era clave cuando yo no tenía proceso, no puede ser testigo. ¿Qué tal la de mi papá, que yo tenía 100 mil millones de pesos? Quiero estoy dando con pruebas.
Sí.
Le estoy diciendo el nombre de fiscales que van a decir allá.
Senador.
¿Qué tal la de mi papá? Que lo dijeron así lo filtraron, así lo dijeron. Que mi papá tenía 100 mil millones de pesos, la plata que me había robado, y el banco certificó que tenía 17. O sea, yo no estoy diciendo pendejada, yo no estoy diciendo una cosa...
No, y las acusaciones que usted está haciendo son acusaciones, además, en aras de su defensa, que son muy serias, porque usted está diciendo, acá hay una persona que está aspirando a la presidencia del país y que está utilizando un fiscal para involucrarlo a usted.
Pero claro, es que vamos a ver una cosa, ese señor fiscal, recuerda usted que lo votaron... Bueno, antes de eso le digo, han 40 testigos, pregúntale a la persona que le cubre usted judiciales, ¿en qué caso penal en un año hay 40 testigos? O sea, y promovidos todos por la fiscalía. 40 testigos. Y ninguno habla una vocal en contra mía.
Sí.
Ninguno habla una sola vocal en contra mía.
Senador, usted al principio de esta entrevista, digamos, involucró a su familia y yo, pues, por el respeto por sus hijos y por su señora madre, pero fue usted quien los mencionó al principio de esta entrevista. Y espero no haber escuchado mal, pero usted dijo, juro por mis hijos y por mi mamá que yo no tengo nada que ver con Odebrecht. Lo dijo así, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero no lo he escuchado que lo diga con la misma contundencia y que jure por sus hijos o por su madre sobre los otros escándalos que le han endilgado. ¿Podría decirlo con igual contundencia en el caso de los otros casos por los cuales es usted investigado?
Bueno, cuando yo juro por la vida de mis hijos y por mi madre, lo hago por la primera pregunta. Los otros, ustedes no me preguntaron. Los otros, yo soy el que le estoy contando a usted. Entonces, cuando usted es el que me pregunta por lo demás, le juro con la contundencia que le estoy diciendo. En lo otro, no solamente le puedo jurar otra vez, como se lo digo ya, le juro por la vida de mis cuatro hijos y mi señora madre, no tengo nada que ver con estos procesos. Pero insisto, usted me, Hassan me pregunta por la primera,
sí.
Contundentemente le digo que no, y después yo soy el que le estoy refiriendo el cuento de una cantidad de irregularidades.
Entonces, los otros también podría jurar, en los otros también podría jurar por la vida de su familia.
Por la vida de mis cuatro, de mi señora madre, no tengo nada que ver con esas vulgaridades de un testigo muerto, de un tema de un robo de unas pensiones, ni con los 200 millones de pesos que le llegaron a mi hermana, supuestamente que ya dijeron que no, ni que ya yo es mío, ni que mi papá tenía 100 millones de pesos. Le juro por la vida de mis cuatro hijos y mi madre que se muera contundentemente que todo eso es mentira, y se lo juro por ello, que todo eso
pero,
es una
senador,
articulación nefasta de un fiscal rufián.
Uno entiende esta discusión, pero le quiero cambiar el escenario, porque hace, tal vez que llamé dos semanas estuvo aquí también el abogado Jaime Lombana en estos micrófonos, y también se despachó en un mundo de acusaciones de carácter penal en su contra. ¿En ese caso vienen del mismo lado o usted lo ve distinto?
Claro, tiene parte, yo le digo a usted que eran tres formas de desprestigiarme, ¿no? Una, filtrar temas descontextualizados. Otro con desprestigio de no dar mi nombre, mercenarios jurídicos, etcétera. Pero Lombana, si no quisiera que me preguntara mucho por lo que le voy a referir. Lo que ha hecho, el señor Lombana fue novio de mi hermana, que abusó físicamente, psicológicamente, sexualmente, y no solamente contento con eso, un día levantó a piedra la casa donde vivía mi hermana y escalabró un sobrino mío. A partir de ahí yo no le cometí nada, absolutamente nada a ese señor. Y a ese señor, usted creo, porque me comentaron en la entrevista que usted hizo, Hassan, usted le dice, esto parece un tema personal, es un tema personal. Y es un tema que él se mete en una banda que hay allá del fiscal de Vargas Lleras para desprestigiar, en la cual llame a mí. Porque yo había guardado silencio para no incidir en las investigaciones y confiando en la comunidad que hasta ahora tenía la corte. Pero ya meterme en lo de Brecht, ya es una cosa muy loca. Muy loca, ustedes que han investigado el tema de derecho, mi nombre nunca apareció por ningún lado, y más cuando yo supuse que él estaba allá. Y el otro problema que tengo con Lombana es que él cree que yo tuve que ver con una investigación que le hizo el FBI en Estados Unidos, donde en marzo del año antepasado, llegó un día, lo llevaron a una salita, se puso a llorar, le metieron de lavado activo dos apartamentos en Nueva York, y tuvo que pagar una multa, la gente dice, la mala lengua entre 25 y 30 millones de pesos, y que además quedó de informante ante ellos, unos clientes, entre ellos un judío y otro señor, que se le cerró el caso de forma rara en Estados Unidos, parece que él los entregó. Entonces, eso es lo que él me adjudica, eso es todo lo que hicieron mal, todo lo que hicieron mal lo hice siempre. Yo soy un abogado penalista, ¿no? Un abogado penalista debería referir las cosas con hechos, con pruebas, obviamente, no como una vieja ahí loca, como una gallina sin cabeza, diciendo una cantidad de cosas en una emisora. Entonces, los casos que ya se cerraron, demuestra que tienes conocimiento de todo. Entonces, a eso, permítame no referirme más a Lombana, porque, repito, es un tema personal, cosa que ustedes, en la mayoría de la mesa, lo saben. Tema personal, vino a obsesión de hace 15 años.
Pues, senador Armando Benedetti, nosotros, en este caso, lo que hacemos todas las mañanas...
Pero falta un tema bastante.
Póngalo.
Es importante.
¿Cuál es?
El señor fiscal, el ministro de San Pedro, votaron por desleal. Cuando estuvo con Pastrana, también lo votaron por desleal. Estando con Santos, usted recuerda, porque la FBI fue la que empezó primero a filtrar el tema en que el señor Cediva lo votaron por desleal. ¿Por qué lo metieron en la terna? Lo meten en la terna porque era el 26, 27 y 28 de junio. Pregúntele usted dónde estaba. Estaba recogiendo la plata a la segunda vuelta. Por eso lo meten en la terna. Y después Vargas Lleras sale a repartir en la costa.
Y esa, pero a ver, usted lo que está diciendo es que el fiscal general recogía plata para la campaña, para comprar votos.
Que recogió la plata. Bueno, momento. Vamos por parte, porque esa ya es una función suya que mía. Yo lo que sí estoy denunciando es que él está inhabilitado para investigar las platas de la campaña de cualquier candidato a la presidencia en las pasadas elecciones. Ojo, hasta ahí.
Senador, pero a ver, eso
es legal.
No, 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 pero evidentemente usted lanza unas declaraciones. Pero
yo no estoy lanzando.
Y eso, si usted, ¿hace cuánto sabe usted esta información?
Yo estoy siendo certero, ojo, acá. No me tome como que yo estoy diciendo una cosa de al aire.
No, usted está dando las fechas. Pero ¿hace cuánto conoce usted esta información?
Él recogió la plata a la segunda vuelta. Yo la conozco del martes pasado. Hace 15 días, en una tarde, y me senté con dos personas que estuvieron con él ahí, recogiendo la plata. Los montos, no lo sé. Tengo información, pero eso no...
¿Y esa plata, usted dice que fue en la costa?
Esa plata que se recogió fue la que mayor parte se repartió en la costa, y la repartió el señor Germán Vargas Lleras en una casa que se llama, de una señora que se llama Margarita Andrade. Allá se reunieron con 8 congresistas, y los 8 congresistas decidieron cuántos recursos necesitaba cada uno. ¿Y por qué el señor fiscal no le ha abierto investigación al señor Vargas Lleras? Porque todo lo que estamos hablando aquí, César, todas las locuras que dicen de mí en los medios de comunicación, cada vez que alguien quiere salir a la, automáticamente la corte me abre investigación de oficio. A cualquier colombiano de mi hermano, la fiscalía automáticamente le abre investigación de oficio. Hay 3 artículos de la silla vacía. Uno de ellos dice cómo se repartió una cosa, es fidedigno, es la copia exacta de lo que pasó. No le abren investigación a la señora Vargas Lleras. Este país, en temas de corrupción, está peor que Venezuela, pero no por el castrochavismo, como dicen algunos juristas, sino porque allá son 15 bandidos. Se caen los 15 bandidos, ponen presos y arreglan el problema. Aquí entraron plata a las campañas. Quien la recayó fue el fiscal, quien la repartió fue el vicepresidente. Aquí hoy están presos por el tema de Odebrecht, Hassan, está preso por el tema de lo que recibieron plata. ¿Dónde está el que la dio? ¿Dónde está?
Bueno, pero esa plata que usted dice.
Termino con esto. ¿Qué pasó con Navelena? ¿Por qué no se investiga Navelena? La vía a la prosperidad, como es de los Char y de los Cotes, de Cambio Radical, la vía a la prosperidad allá en el Magdalena, que se robaron 300.000 millones de pesos, que solamente se han construido 2 kilómetros, no pasa nada. En el tema de Odebrecht, toda la cadena la están investigando por lavado de activos. Pero Coficolombiana no la investigan por lavado de activos, porque es el antiguo jefe de la empresa donde he trabajado.
Pero a ver, senador, mire, yo escucho todo lo que usted nos está contando, y no puedo dejar de preguntarle, y le insisto en esa pregunta, ¿usted desde cuándo tiene esa información tan certera?
El martes pasado cumplió 15 días en una tarde, en una reunión en una oficina que me reuní, este martes que pasó, hace 15 días me reuní con un señor, con otro señor, 2 señores que me dijeron cómo se había recogido la plata y quién la había recogido.
¿Y usted no pensó en salir en ese momento directamente y llevar esa denuncia?
Pero claro, pero también estaba en el plan de verificar la información, y le voy a decir algo, yo también tengo miedo. Pero que ustedes tengo miedo. ¿Quién no le tiene miedo al fiscal? Pero ya no puedo soportar que ese rufián cada 15 días sale a hablar de mi papá, de mi familia, de todo el mundo. No me lo aguanto más. Yo no sé si yo seguramente le caigo mal en un 70% de la persona que me están oyendo. Pero es que esto es un tema que le caiga bien o mal, pero que tiene que ver con un tema de Estado de Derecho, de honor, de dignidad, de ley, de que ese señor...
Pero senador, usted es consciente también de lo siguiente, y esto de manera implícita, me imagino que usted también se sienta y ve el escenario y se da cuenta que las revelaciones que usted está haciendo frente al recaudo de esos dineros que usted plantea se entregaron para pagar la segunda reelección en la costa, y en la cual usted dice participó directamente en su momento el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pues usted estaba también apoyando esa campaña. Yo no estoy diciendo que usted estuviera cometiendo un acto ilícito políticamente apoyando un candidato. Lo que estoy diciendo es que mancomunadamente esos esfuerzos todos estaban hacia el mismo candidato, bueno, que es el actual presidente.
Primero, yo estaba en Bogotá, yo no tuve nada a cargo de la campaña en la costa. Segundo, usted ya está llegando a una conclusión que ojalá usted investigue y llegue. La conclusión que yo tengo, la primera a la que yo me he referido de forma explícita, es que él no puede investigar cómo entró la plata a las campañas porque él la recogió en la de Santa.
No, pues muy grave.
Ahora, si los votos se excedieron, eso todavía no lo puedo confirmar ni lo puedo inferir. ¿Se puede hacer? Sí. La campaña responda por eso. O usted pregúntele al señor Rufián, señor fiscal Rufián, qué fue lo cuánta plata fue que recogió. Porque yo quiero que me mande por calumnia y injuria por esto. Yo quiero que me diga que no...
¿Y a usted le dijeron esas personas con las que se reunió este martes hace 15 días de dónde había salido esa plata o quién la entregaba en la costa?
No, lo que tengo la información, yo he sido muy preciso en eso. Yo no sé ustedes por qué quieren inferir algo con base en lo que yo digo y me acusan como si fuera ligero en decir las cosas. Yo le estoy diciendo que una fecha, le estoy diciendo un nombre y le estoy diciendo qué hizo esa persona. Recogió plata para la segunda vuelta. Luego él está inhabilitado para investigar las platas que entraron a la campaña. Hasta ahí. Después le digo, ese señor lo metieron en la terna por esa vuelta. Y después le digo que el señor que repartió la plata y muy seguramente vino de ahí fue el señor Germán Vargas Lleras. Y le estoy dando nombres en la casa.
No. Usted está dando los nombres y está dando las fechas. Pero usted también entiende, hay una cosa, hay investigaciones paralelas. Nosotros hacemos una investigación periodística. Usted sabe muy bien que podemos llegar hasta determinados lugares. Pero es que la denuncia formal de lo que usted está diciendo, pues involucra directamente a la cabeza del ente que tiene que adelantar la investigación penal y judicial, que es el fiscal general. Porque es que esa denuncia que usted hace pública, o por lo menos esos datos que usted revela, pues nosotros como periodistas podemos llegar hasta una investigación periodística. Pero quien debe adelantar eso es la persona que usted vincula directamente en eso, supremamente grave.
Eso es, por fin alguien me entendió. Gracias, Hassan. Eso que usted acaba de decir lo que estoy diciendo. Hasta ahí. Eso es. Es que por eso le digo que el tema de corrupción aquí es peor que el de Venezuela. Porque allá son 15 pasinerosos que se caen, los ponen presos y se acaba de arreglar el problema. ¿Aquí cómo vamos a arreglar el problema? Si no sabemos qué le ha pasado al socio de Odebrecht. Cuando investigan a unos de forma aleatoria, ¿cómo vamos a saber si el señor que recibió la plata es el que está investigando? Si el que la repartió tampoco le han dicho nada. Yo acabo de decir algo grave y no sé por qué no le llama la atención. Me parece raro, y nadie se pregunta, ni ustedes ni nadie, ¿por qué están presos los que recibieron la plata? ¿Pero por qué no están presos los que la dieron? Dígame, ¿quién está preso por haber dado la plata? Dígame, ¿por qué no hay investigación a las personas que supuestamente Ñoño fue o acudió para hacer una vuelta? ¿Dónde están esas personas? O sea, y los que repartieron la plata de esa plata que se recogió, que ya lo dijo la silla vacía. O sea, es que es absurdo que a nosotros digan que el problema de Odebrecht está resuelto porque la gente recibió la plata. ¿Dónde está lo que la dieron? Ah, entonces el fiscal, otra vez con lo corrupto que es, sale a no investigar a esa gente. Dígame quién está preso porque dio la plata. Dígame. O sea, que hay unos socios. ¿Por qué a unos sí lo investigan por lavado de activos y otros no? Él está investigando es que lo de Fonade, cuando él, siendo secretario general, hizo nombrar a Bula en Fonade. Por menos está preso Sabas, por menos está preso Palacios, porque daba su puesto para también intercambiar votos en el Congreso. O sea, ¿qué es esto? Y ustedes no quedan en cuenta en eso. Yo creo que es algo a decirlo. Porque la corte que me quiere meter en un asesinato un testigo, mi papá que tenía 100 millones de pesos y tenía 17, mi hermana que resistió, se meten con la familia, se meten con todo. Mire, mi señor padre, si le pasa algo de salud, voy a tener que acusar a este señor de homicida. Si el padre se ha desmejorado la salud, se ha envejecido, han acabado, a todos. Yo no estoy contando huevonada, yo le estoy contando unas cosas gravísimas que vienen pasando en el tiempo, con nombre propio, con todo. Y entonces me advierte la semana pasada que me van a meter en lo de Brez a medio risa, pero cuando me metió así se me saltó la piedra. Es no más con este oficial.
No, pues, mire, uno escucha sus declaraciones y realmente pues queda aterrado.
Aterrado.
Ahora, lo otro es el ámbito de... Usted tiene un fuero, y en ese fuero es la Corte Suprema y son unos magistrados los que les así corresponde es. Adelantar ahora un proceso de investigación. Lo que hay es una compulsa de copias. En esa compulsa de copias, ¿usted ha dicho que usted siente garantías con la Corte Suprema?
Sí, señor. Hasta ahora se han portado de forma ecuánime y espero que lo sigan haciendo así. Yo me sentí con la garantía, si no fuera a la corte, yo estaría preso ya, Rafa. Porque es que todos los días siguen dando mi nombre. O sea, no puede pasar que a mí me llamen y me manden una razón unas personas de allá, de la picota, amiga. Ojo, que el fiscal vino a preguntar por ti. Queríamos hablar de Pedro Pérez y me dijeron que no, que solamente que te incriminaron. Este bandidazo que es el Federico ese, entonces es un bandido que lo votaron del grupo, es tipo rapero, que tiene un principio de oportunidad por un tema de las ambulancias, que es cercano al fiscal, que es súper protegido por él, que está en una cárcel que no tiene por qué estar porque no es funcionario público. Van y le dicen que habla de mí, y ese imbécil va y habla de mí y me dice una mentira de mí, ya nomás. Ya me mamé del fiscal. Me mamé y le juro que tengo miedo por lo que estoy diciendo. Pero es que ya no puedo aguantar más. Bobo Cariado mata la mano, o sea, no puedo hacer más. Ya le dijo Petro, ya le dijo que López, a mí se me regaban las babas. Y él me decía, ¿tú por qué no hablas? Y yo, mi papá me pidió que no lo hiciera. Yo lo dañé la vida a mi papá diciéndole esta pentejada. Pero ayer, sin consultarle a papá, ni consultarle a los abogados, decidí hablar. ¿Por qué? Por el desespero, porque es una estrategia perversa, malévola, que han venido desarrollando a distancia de Barguera. Barguera no se puede tomar dos tragos, porque dice lo que me va a pasar la próxima semana, y me pasa. Un expresidente de la República alcanzó a advertirme a mí el año pasado lo que me iba a pasar. Y él no le paré bola y me pasó.
¿Un expresidente?
Un expresidente de la República, amigo. Andan diciendo esto. El jefe de prensa de Barguera anda diciendo que te van a pegar la fiscalía.
¿Y cuál es ese expresidente?
No, él es Uquieto. Señor, lo quiero mucho, déjame Uquieto.
Pues, mire, uno en estos casos, vuelvo e insisto, nosotros como periodistas todas las mañanas recogemos las voces. Nos interesa tener la transparencia y la claridad de que estos argumentos se expongan a nuestros oyentes con las voces de los protagonistas y que sean, en este caso, las entidades judiciales las que adelanten su labor. En el caso suyo, pero sus revelaciones lo dejan a uno aterrado por lo que esto significa para la justicia en Colombia, porque aquí está involucrado en lo que usted lanza y dice, no cualquier persona. Está involucrado, según su versión, unos intereses de alguien que está aspirando a la presidencia y nada menos ni nada más que de la cabeza del ente acusador en Colombia. Muy grave.
Este país se lo llevó él, no voy a decir la mala palabra, porque ayer dije bastante, se lo llevaron. Porque le acabo de decir que el que investiga por qué recibió la plata, el vicepresidente fue el que la repartió, entraron las plata a las campañas, el presidente de la corte dando absoluciones. Por eso ya la señora vicefiscal va a entrar y dice, no, es que Benetti está ahí porque votaron la reforma tributaria y el presupuesto de 2012. Yo no voté eso, jaja, yo nunca voto el presupuesto. Creo que en 9 años lo voté una vez porque faltaba un voto y Cantona me pidió que lo hiciera y de pendejo lo hizo. Yo nunca voto, a mí me gusta votar el presupuesto, a mí me gusta votar 220 millones de pesos en 15 minutos y compartir algo globalizado. Nunca le voto las decisiones presupuestarias porque siempre hay algo sospechoso ahí. Y no la voté. Y la señora dice que yo, como estaba en el grupo de los 8, es que la acusación de violencia es de circo. No, es que era un grupo de 8 tipos en los cuales se ayudaban a que Odebrecht le fuera bien. Entre esos, Bernadette, ya. ¿Qué es eso? Yo soy de la comisión primera, no tengo nada que ver con la comisión tercera, no tengo que ver con la comisión cuarta, no tengo nada que ver con eso. O sea, ahí es cuando se me salta la piedra. Parece que me sigan pegando con la vena de las cosas de Córdoba. Con mi hermana se mete y uno tiene que aguantarse ese potazo. Mandan a un mercenario jurídico a hablar pendejada. Pero ya me tengo de creer.
Bueno,
¿qué es eso?
Pues senador, creo que hicimos el ejercicio en lo que nos corresponde. Y las fechas que usted nos acaba de dar y los nombres los vamos a investigar desde el punto de vista periodístico. Senador, hola. Armando Benedetti, gracias por estos minutos.
A usted, Hassan, y a la mesa de acá uno de sus oyentes en
el día. Yamit, Andrés, Carl, no sé, son muchas cosas las que dijo el senador Benedetti, muchas cosas. Y no desde un punto de vista suri de nada distinto de plantear. Me quedo con esto. ¿Sabe lo que significa decir que el fiscal general de la nación recogió una plata para la campaña presidencial de la reelección y que está impedido para investigar cualquier proceso que tenga que ver con ese tema?
Hassan, cuando hay asuntos personales y hay rencillas involucradas en esto, pues básicamente hay que hacer abstracción de lo mismo. Sin embargo, esto sirve como elemento dentro del contexto. Aquí es un tira y afloje. Tú me acusas, yo te acuso. Pero no deja de ser grave.
que estaba advertido Yamit de que lo iban a meter en el caso de Breck y que esto viene directamente, es una persecución.
¿Cuál habrá sido ese expresidente?
Tiene que ser alguno de la Unidad Nacional, de los que estuvo en el proceso de reelección. De todas formas, creo que en este caso lo que él está diciendo hay que mirarlo con lupa, ¿no?
Y sustentarlo, ¿no? Con pruebas, ¿no?
Claro.
Si tiene todo lo que está contando.
Lo más, digamos, allá que puede uno ir hasta este momento es que esto es más que un caso judicial, un episodio de campaña. Yo no lo veo de otra manera. Es decir, estas múltiples acusaciones luego se decantan y veremos qué queda. Pero por ahora pareciera... Es muy triste porque del lado de la fiscalía uno supondría que habría un poquito más de elementos de juicio, salvo la afirmación de que es que había un grupo al que le consideraban el bulldozer porque era capaz de quitar cualquier obstáculo de cualquier proyecto que tuviera Odebrecht. Pero le insisto, aquí hay dos acusaciones, básicamente más allá de lo que haya dicho la vicefiscal María Paulina Riveros. Me parece que hay un cruce de acusaciones que mencionaba Azuri, pero que yo lo pongo más en el contexto de la campaña que del plano judicial.
Tú sabes que es grave, Yamit, y por eso hay que prestarle mucha atención. Es que esto no es una declaración de una campaña a la otra. Esto es todo, está en la misma campaña.
En la silla vacía hacen con frecuencia un detector, una especie de chequeo de afirmaciones, y cogen cada una de ellas para determinar si tienen algún sustento o no. Aquí se dijeron tantas cosas en esta entrevista que nuestro papel como periodista es hacer ese mismo desglose con cada una de ellas.
8:50 de la mañana.
Si le dijera que puede cumplir sus proyectos fácilmente con Citibank.